Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Muy buenas noches, estimados oyentes. Como siempre, a mi lado, mi hermano de Presidio Ideales, Ángel Pardo Mazorra, quien también es nuestro secretario de Cultura del Presidio Político Histórico. Ángel.
Muy buenas noches.
Ángel, siguiendo con la masa occidental de las provincias de Cuba, Pinar del Río, esta provincia jugó un señalamiento importante cuando la crisis de octubre, debido precisamente a su acercamiento aquí a las costas de Estados Unidos, y la tiranía castrista y las fuerzas invasoras que estaban en Cuba, soviéticas, trataron de instalar los cohetes que habrían de dañar aquí a la población de Estados Unidos.
Efectivamente, Luis, ya habíamos hablado que tras el fracaso de la invasión de Playa Girón, pues empezaron una ofensiva muy grande en todas las provincias para desmantelar los grupos guerrilleros. También durante esa época ya se estaba estructurando la instalación de los misiles soviéticos en la isla. Y a la vez empezaron a llegar también a Cuba los grupos de misiones especiales, team de infiltración, para detectar esos focos de instalación de los cohetes soviéticos y al mismo tiempo para darle cierto respaldo a los pocos grupos guerrilleros que quedaban en la zona. Es muy interesante, Luis, el papel que jugó la provincia de Pinar del Río en todo este desenlace. Y vamos a relatar parte de lo que cuenta Emelina Núñez en su libro Cuba, las garras de los cuervos verdes. Dice, los dos regimientos de cohetes balísticos de alcance intermedio se instalaron en las alturas del Esperón, ubicadas entre los municipios de Guanajay y Caimito en Pinar del Río, y en Bartolomé y Remedios en Santa Clara. Los regimientos balísticos de alcance medio se instalaron en las alturas de San Cristóbal, Santa Cruz de los Pinos y Candelaria, Pinar del Río, y en Cifuentes, Encrucijada, en Las Villas. El puerto principal de desembarco fue el del Marier, debido a su situación geográfica estratégica. En solo 76 días, la Unión Soviética trasladó todo su arsenal, y ya había en la isla alrededor de 43.000 militares soviéticos con modernísimos armamentos y equipos de combate. El Che Guevara, como jefe del ejército occidental, estableció su cuartel general en la Cueva de los Portales, situada entrando por el entronque de fierro a la carretera de Rancho Mundito, a fin de dirigir toda la operación militar de la zona. Además, había bases soviéticas no atómicas diseminadas por todo el territorio nacional. En esas bases, como la localizada en La Guatana, cerca del kilómetro 8 de la carretera que va a La Coloma, no se permitía la entrada a ningún personal cubano, ya que estaban dirigidas totalmente por militares soviéticos. Esto es, Luis, cómo se desarrolló todo este equipo de instalación de los cohetes y misiles soviéticos a Cuba, que como sabemos después generó en lo que fue la crisis de los misiles, la crisis de octubre, donde la Unión Soviética tuvo que retirar todo su arsenal de alcance intermedio y alcance medio, y desgraciadamente fue el famoso pacto Kennedy-Khrushchev que tanto daño nos hizo también para la lucha de clandestina de nuestros heroicos combatientes por la libertad.
Ángel, por cierto, ahora que tú dices ahí que estás leyendo que los cubanos no tenían acceso ninguno a este tipo de armamento, Dios desde el primer momento incluso produjo el desencanto y la furia que asumió Fidel Castro, que era el primer ministro comunista de Cuba en aquel momento, que gobernaba en Cuba, porque los soviéticos no le dejaron nunca tener acceso ni a ningún tipo de mando sobre las instalaciones esas de los cohetes que estaban ahí recibiendo, que estaban instalando en Cuba.
Efectivamente, Luis, teníamos una ocupación militar, porque Cuba fue ocupada militarmente por la Unión Soviética en toda esa época. Y nosotros fuimos testigos de que muchos campamentos de los rusos, como le decíamos, pues todo estaba bien cercado, minado, y no se podía entrar, solamente aquellos militares soviéticos que operaban en esa zona.
Ángel, como es sabido, la situación, la enfermedad de la dama de blanco, que está aquí en Estados Unidos, la activista de derechos humanos, Xiomara Cruz, gracias Ángel, Xiomara Cruz, pues ha tenido, no ha podido, verdaderamente los médicos no han podido adelantar, porque la situación que ha vivido en Cuba, la negligencia y la falta de atención médica, pues han comprometido su salud.
Efectivamente, Luis, todos vimos con consternación cómo llegó la activista Damas de Blanco, Xiomara Cruz, aquí a los Estados Unidos. Siempre, como sabemos, cada vez que hay un personal que a ellos les estorba, pues busca la forma de sacarlo de circulación. Y tuvimos el ejemplo de lo que pasó Laura Poyán, Zapata Tamayo, el mismo también Payá, y cómo ellos van sacando de circulación a todos aquellos opositores que ellos consideran que le pueden hacer un daño grande. Y vimos cómo llegó Xiomara Cruz, y como bien se ha señalado, fue una falta de negligencia y un desinterés en su atención. Yo diría que fue a propósito. Aquí ahora está en una terapia intensiva, y es poca la evolución que está teniendo debido a su deteriorado estado de salud. Gracias al doctor Alfredo Mergar, que le está dando una asistencia intensiva, una terapia intensiva que le están suministrando para ver si ella puede mejorar. Para ello tenemos, Luis, vamos a oír unos fragmentos de la conferencia que el doctor Alfredo Mergar pues dio a conocer, señalando la situación de nuestra querida activista de Dama de Blanco, Xiomara Cruz.
Muchas gracias por venir. Esto va a ser una conferencia de prensa sobre el estado de salud de Xiomara Cruz Miranda. Primero quiero agradecerle a toda la prensa que desde el principio estuvo pendiente de la situación de ella desde Cuba, y los grupos del exilio, presos políticos, Damas de Blanco, la Fundación, Ramiro, todo, Leticia, todos los que estuvieron pendientes de ella, y que gracias a ese esfuerzo fue que ella pudo salir. Como ustedes saben, yo he estado pendiente, mi nombre es el doctor Alfredo Melgar, soy especialista en medicina interna. Yo he estado pendiente por aproximadamente un año del caso de Xiomara. Ahí están todas las pruebas de las irregularidades y negligencias que se cometieron sobre ella. Desde que entró a prisión, antes de entrar a prisión, ustedes ven las fotos, era una persona totalmente diferente, saludable, bien nutrida, una persona muy fuerte física y mentalmente. Después que sale de prisión, esto es una persona diferente, desnutrida, enferma. Ella dice que le inyectaron algo, nosotros no lo dudamos, considerando los antecedentes de otros presos políticos que también han denunciado que le han inyectado alguna sustancia que puede ser una bacteria, un virus, o que se han negado a cualquier procedimiento dental o quirúrgico por temor a que le puedan inocular hepatitis, sida o cualquier tipo de infección. Los diagnósticos que fueron sacando, que están ahí los reportes, fueron completamente equivocados y no había coordinación entre los resultados, lo que se estaba diciendo, y el reporte de los médicos de Cuba. Primero dijeron que tenía una infección de la piel, que era sarna, después tuberculosis, asma bronquial, pero no hubo un diagnóstico correcto. Estuvieron pensando en alguna malignidad, pero tampoco se hizo ningún estudio. ¿Qué pasó con esto? Esto fue aproximadamente desde abril de 2019. Fue progresando su enfermedad. Como ustedes ven aquí, en los estudios de Cuba y en los Estados Unidos, que también está ahí en la foto, un pulmón prácticamente estaba colapsado, un pulmón que no respondía, que no fue tratado a tiempo. Podía ser tuberculosis, podía ser una neumonía que no se trató, pero también algo maligno, localizado quizás en el pulmón o en otro sitio, que no se detectó. Finalmente, después de mucho batallar, pudo salir por una visa humanitaria, y como yo estaba previendo que esto iba a pasar, desde el mismo aeropuerto coordinamos para llevarla al hospital, y yo creo que estábamos acertados, porque en los primeros días que estuvo en el hospital, empezó con mucha falta de aire. Su hija, que está aquí, Clara, estuvo todo el tiempo con ella, no podía respirar, no podía dormir, no podía comer. Entonces, gracias al trabajo en equipo del hospital, donde está enfermedades infecciosas, el hematólogo, el intensivista, el pulmonólogo y el internista, la decidimos trasladar a la terapia intensiva e intubarla, porque no iba a soportar esa respiración. El pulso se le aceleró, la presión estaba bajando y el oxígeno también. Entonces, en este momento está intubada, acoplada a un ventilador. Estaba despierta porque se le bajó la sedación, pero el problema es que ese pulmón no está respondiendo. Es el pulmón izquierdo. Parece que pasó demasiado tiempo sin un tratamiento adecuado y ha producido no solamente una neumonía, sino también una fibrosidad pulmonar. Entonces, el caso está difícil, pero vamos a seguir batallando por ella. Como ustedes ven, es una mujer de mucho espíritu, desde Cuba. Hay una foto allí que a mí me impresionó mucho, dentro de todas las que recibí, que es ella con una máscara de oxígeno pidiendo la libertad de Ferrer, de otro disidente. Para que uno, normalmente la persona cuando se enferma tiende a autoprotegerse, pero en el caso de ella, para pedir la libertad de otra persona tan enferma, ella tan enferma, hay que tener mucho espíritu y hay que tener un alma de hierro. Y ella lo ha tenido, porque es una dama de blanco, es una luchadora por la libertad. Por tanto, nosotros creo que nuestra obligación es seguir batallando por ella, a pesar de todo el tiempo que se perdió en Cuba, porque, claro, esto es un castigo indirecto, porque ya se ha demostrado con casos anteriores. Tuvimos el caso de Sigler Amaya, que vino aquí, Sebastián Alcoberne, tanta gente que ha salido enferma de las prisiones. Ahora mismo el caso de Urquiola, que él está acusando el régimen que inyectaron el SIDA, el VIH, el biólogo. O sea, hay muchas pruebas de que las negligencias médicas es una forma de castigo indirecto. No es una tortura como tal, pero sí es un castigo. Y yo creo que ella fue víctima de esto.
Y para el exilio, la muerte de Armando Sosa Fortuny ha sido un duro golpe, puesto que pensábamos que de alguna forma, aunque no hubiese llegado a los Estados Unidos prontamente, al menos hubiera alcanzado la libertad en Cuba. No fue así, y el exilio se ha movilizado dando a conocer este trágico asesinato de las autoridades castristas contra este prisionero político. En el transcurso de esta semana hubo una actividad en la ciudad de Hialeah, Ángel.
Efectivamente, Luis, tuvimos la oportunidad de asistir en la ciudad de Hialeah, el ayuntamiento, donde pues el alcalde y la comisión de dicha ciudad pues determinó que ese día como el día de Sosa Fortuny, en homenaje a este mártir por la libertad, y vimos cómo el alcalde de dicha ciudad, Carlos Hernández, pues entregó esa proclama al sobrino de Armando Sosa Fortuny y al grupo de Expreso y Expresas Políticos que nos encontramos en ese salón. Fue una noche bastante emotiva, donde se puso de manifiesto una vez más el apoyo que toda la comunidad se ha unido para rendir póstumo homenaje a este mártir por la libertad. Anteriormente ya la ciudad de Miami y la ciudad del Doral habían hecho también sendos reconocimientos, y ahora felicitamos y dimos las gracias a la alcaldía en general de Hialeah por unirse también a este dolor patrio que llevamos todos los cubanos por el asesinato de Sosa Fortuny. Luis, yo quiero adelantarme y decirle a los oyentes que las cenizas de Sosa Fortuny están reposando en la casa del preso, y la próxima asamblea que se realizará el día 29 de este mes, pues será puesta en el mausoleo póstumo que tiene dicha casa para aquellos restos de compatriotas que están en dicha sede, para así que tengan su reposo eterno en aras de la libertad de Cuba.
Sí, Ángel, para ese momento, para ese día, el 29 de febrero, el último sábado de mes, que es cuando el Presidio Político Histórico realiza su asamblea mensual, pues estaremos realizando una ceremonia religiosa, y de ahí posteriormente en peregrinación, los presentes y los más allegados, su familia, trasladarán la urna desde el salón donde se va a efectuar esa ceremonia hasta el lugar donde va a estar descansando. Por cierto, Ángel, creo que debiéramos de leer un poquito más algo acerca de César Fortuny para que este ejemplo de sacrificio esté recordado. La vida de Armando Sosa Fortuny, con su ejemplo patriótico y sacrificio por la libertad de Cuba, ha sido reconocida en varias partes del mundo. En días pasados recibió el homenaje de la ciudad de Miami, de la ciudad del Doral y del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Durante la protesta de los cubanos exiliados por la visita de los reyes de España a Cuba, frente al consulado de España en la ciudad de Coral Gables, los presentes portaron pancartas con la foto de Sosa Fortuny al tiempo que levantaban sus voces: Armando Sosa Fortuny vive. En New York, un grupo de expresos políticos, compañeros de Sosa Fortuny en prisión en Cuba, junto al diputado Dragos Dolanescu de Costa Rica y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana, realizaron una protesta en la entrada del edificio de la misión cubana en la ONU, colocando las iniciales ASF, es decir, Armando Sosa Fortuny, en la puerta de la misma. En Chile, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay se realizaron más homenajes a su memoria. En la República Dominicana se reunieron en un acto de recordación y respeto a su memoria en la estatua de José Martí en la capital dominicana. Chilenos y uruguayos protestaron frente a las embajadas castristas de sus respectivos países, colocando pancartas y carteles que rezaban Armando Sosa Fortuny vive en las fachadas de las mismas. En Cuba, opositores del régimen le rindieron homenaje de diferentes maneras y en varios lugares. El día 6 de diciembre de 2019, activistas de derechos humanos, bajo la campaña Para la Calle, usando el color amarillo que desplegaron en todas las actividades como el color simbólico de la resistencia, rindieron homenaje a Armando Sosa Fortuny a lo largo y ancho de la isla. Armando Sosa Fortuny nació el 14 de julio de 1942 y falleció a los 78 años de edad el pasado 28 de octubre del 2019 en el Hospital Provincial de Camagüey, Amalia Simoni, estando preso todavía.
Bueno, Luis, y tenemos que señalar también que es el preso político que en sí más años ha estado en prisión. En total, en sus dos condenas sumaron 42 años en las cárceles Castro comunistas.
Ángel, la Asociación Patriótica Cubana, que se reúne también una vez al mes aquí en la sede de los municipios de Cuba en el exilio, esta asociación está dirigida por el combatiente, jefe de guerrilla, Agapito Rivera. Esa reunión, la asociación hace una pequeña recopilación, porque no está completa, de los caídos durante el mes en que se celebra la reunión. Y de ahí obtuvimos esta siguiente relación que lleva por título Honor a los Caídos de Febrero. Porque cada mes, cada día, cada año en Cuba estuvieron cayendo nuestros hermanos luchando por la libertad de Cuba en diferentes maneras, ya sea frente al parón de fusilamiento, ya fuera muerto en combate, en las huelgas de hambre, en la prisión reclamando derechos humanos por los caminos del mundo. Yo voy a leer, Ángel, la relación de los que murieron en el año 63 y tú pues le das lectura a los otros que cayeron el mismo mes de febrero, pero en el año 63. Y esto es para que nuestros oyentes, para que nuestros compatriotas sepan cómo los cubanos entregaron sus vidas por tratar de evitar esta larga noche de tragedia para nuestro país. Comenzamos con Tomás San Gil, que murió en combate el 28 de febrero del 63. Todo esto son caídos en el mes de febrero. Nilo Armando Saavedra, muerto en combate. Berto González Consuera. Emilio Torres, muerto en combate. Goyo Arteaga López, muerto en combate. Orlando Alonso Romero, el chino, muerto en combate. Edmundo León Ruiz, Raúl Guerra, Joseito García, José Lemus Santander, Oreste Torrecilla, Mando Eira, Celedonio Caballero, Osiris Borjas Rojas, Manuel Companioni, fusilado. Y Severo Cruz González, fusilado también. Ángel, yo quisiera que tú siguieras dándole lectura a esta relación para que todas estas cosas que sucedieron en nuestra patria lleguen y no queden en el olvido.
Sí, Luis, mira, tenemos aquí a Carlos Duque Millar, muerto en prisión en el año 74. Roberto Ellis, muerto sobre Cuba el 18 del 60. René Odalis, ametrallado en Santi Espíritu el 23 del 63. José A. Muiño, fusilado el 2 de febrero del 62. Esteban Ramos, muerto desnutrido en la prisión de Boniato el 4 del 72. Pedro Rodríguez Guerra, muerto en combate en el año 60. Ibrahim Torres Martínez, muerto de desnutrición en la prisión de Boniato el 7 del 72. Diego Genen Viera muere en campo de entrenamiento el 3 del año 61. Rafael Martínez López, fusilado el día 1 de febrero del 67. Evelio Mata Rodríguez, fusilado el 8 del 59. Eduardo Ortega, muerto en combate el 14 del 61. Pedro Pérez, muerto en combate, 14 de 61. Rafael García Catalá, Felo, muerto en combate en el 62. Eduardo Ortega, muerto en combate en el 61. Pedrito Pérez, muerto en combate en el 61. Ramón Acosta, el Venado, murió en prisión en el año 62. René Betancourt, fusilado el 27 del año 62. Ángel Palomo, fusilado el 27 también del año 62, y Raúl Arcia, muerto en combate en el año 62, y Enrique Hernández, fusilado en el año 65. Esto es, Luis, una relación no completa, pero muy detallada de las víctimas, de nuestros mártires en este mes de febrero.
Dolorosa esta relación que hemos comentado para ustedes, queridos oyentes, pero es necesario que se vaya tomando conciencia, que se vaya conociendo de cómo hubo cubanos que en su momento supieron afrontar la realidad por la que se vecinaba Cuba y que nos llevó a esta tiranía. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305 858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.